En este video vamos a estudiar la última sección del libro de Apocalipsis. Ya hemos hablado acerca de la tribulación, pero en este video vamos a hablar acerca del reino de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo regresará y reinará sobre todo el mundo para siempre y por lo tanto hay esperanza para los creyentes. Empecemos.
En este video el tema es el reino de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 a capítulo 22 versículo 21. En capítulo 19 versículos 6 a 21 el tema es las profecías acerca de la segunda venida de Jesucristo. Algo que necesitamos entender es que la segunda venida de Jesucristo no es el rapto. El rapto empieza antes que empiece la tribulación. La segunda venida de Jesucristo es 7 años después que empieza la tribulación. La diferencia es que durante el rapto el Señor va a llamar a todos los creyentes para ir al cielo con Él. Pero la segunda venida es cuando Jesucristo literalmente regresa al mundo. Otro tema que podemos ver en capítulo 19 es las bodas del Cordero. Jesucristo es el Cordero. Se llama el Cordero porque Él sacrificó su vida para nosotros. En esta sección, la ilustración del matrimonio representa la relación de Jesucristo con la iglesia. Pablo explicó que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una imagen de la relación que Jesucristo tiene con su iglesia. Es la razón por la cual Jesús declara que los esposos deben amar a sus esposas como Jesucristo ama a la iglesia. La iglesia es todos los creyentes de toda la historia del mundo, incluyendo los gentiles y también los israelitas, porque somos uno en Cristo. Jesucristo declara en esta sección que aunque hay muchos problemas en el mundo, hay esperanza porque Jesucristo regresará y los creyentes estarán con Él para siempre. En versículos 11 y 21, Juan habla acerca del regreso de Jesucristo. En esta sección, Juan vio un jinete montado en un caballo blanco que salió del cielo. La identidad del jinete es Jesucristo. Dice la Escritura que Él regresará con los ángeles para destruir a todos sus enemigos. La primera vez que Jesús entró a Jerusalén durante la Pascua, Él entró a Jerusalén en un burro para representar la paz, porque el burro representa la paz. Cuando un líder viene a una ciudad montada en un burro. Pero cuando un líder vino en un caballo, representaba la guerra. Jesucristo regresará en un caballo blanco para representar su pureza, pero también su guerra contra el mundo, contra los que no conocen a Él. Él regresará con los ángeles para destruir a todos sus enemigos. El texto también nos dice que Él tiene los títulos de fiel, verdadero y el Verbo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios y por lo tanto Él es Dios. Y Él siempre es verdadero porque es la verdad. Jesucristo es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. Él es omnipotente y regresará para establecer su reino sobre todo el mundo. En capítulo 19, versículos 12 a 16, el texto dice: sus ojos son una llama de fuego. Es una explicación de la apariencia de Jesucristo cuando regresa. Dice, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada aspecto de esta explicación dice algo acerca de Jesús. Tiene ojos como llama de fuego porque Él es el juez de todo el mundo. También está vestido de un manto empapado en sangre porque sacrificó su vida para nosotros. El lino fino, blanco y limpio representa la pureza. Y los que están con Jesús son puros porque son los seguidores de Jesús. Estos seguidores incluyen los creyentes. También explica que Él va a juzgar todo el mundo y reinar sobre el planeta. De su boca sale una espada para decir que solamente con su palabra puede cambiar todo, porque su palabra tiene poder. Él es el único Señor y el único Rey. También en esta sección podemos ver la batalla escatológica. La palabra escatológica viene del griego y se refiere al fin. En otras palabras, la última batalla humana. Es la guerra de Armagedón. Y es el tema de capítulo 19, versículos 17 a 21. Esta sección explica que Jesucristo va a vencer sobre las fuerzas de Satanás con el poder de su boca. Después, la bestia y el falso profeta van a ser arrojados en el lago de fuego. El lago de fuego es diferente que el infierno. En este momento, los incrédulos van al infierno. Pero un día, dice la Biblia, que el infierno y la muerte van a estar arrojados en el lago de fuego. Es el destino final para los incrédulos y también para los demonios, incluyendo Satanás. En capítulo 20, versículos 1 a 15, Juan habla acerca de algunas profecías acerca del milenio. Dice la Biblia que cuando Jesús regresa, que Él va a reinar sobre todo el mundo para 1000 años. Y durante este tiempo, los creyentes estarán con Él, reinando con Él. Se llama el milenio por los 1000 años. Primeramente, en versículos 1 a 3, dice que Satanás va a estar atado por 1000 años en el abismo. El abismo no es el infierno y no es el lago de fuego. Según el apóstol Pedro en sus libros, el abismo es una prisión para los demonios. Un día ellos estarán en el lago de fuego, pero en este momento están en el abismo los que se rebelaron contra el Señor. No estamos exactamente seguros la razón por la cual algunos demonios todavía están en el mundo y hay otros que están en el abismo. Pero sabemos que un día Satanás va a estar atado por 1000 años en el abismo. Esta sección nos dice que otros nombres para Satanás son el dragón, la serpiente y el diablo. Muchos cuando piensan en la serpiente en el huerto de Edén piensan en una culebra, pero no era una culebra, era Satanás. Él es la serpiente. Dice la Biblia que durante este tiempo el diablo no tendrá capacidad para engañar las naciones. El reino de los santos con Jesucristo es un tema muy bonito. Capítulo 20, versículos 4 a 6 nos dice: también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones. Primeramente tenemos la resurrección de los creyentes, es la primera resurrección. Los creyentes muertos un día van a vivir otra vez. La segunda resurrección es la resurrección de los incrédulos y solamente tienen vida para estar en la presencia del Señor para recibir su castigo. Es la segunda resurrección y vamos a hablar más acerca de este tema en un rato. Dice la Biblia que después el 1000 años, que para un rato Satanás va a salir del abismo. Y en esta sección podemos ver la derrota final de Satanás. Versículos 7 a 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después que Jesús reina en el mundo por 1000 años, para un rato Satanás va a regresar al mundo para engañar a las naciones. Menciona esta sección Gog y Magog. También podemos ver estos nombres en el libro de Ezequiel. Se refieren a algunos países, pero no estamos seguros acerca de la identidad de Gog y Magog. Lo que sabemos es que durante el 1000 años, el Señor va a atacar a Satanás y los que siguen a él. Y en este momento, Satanás va a estar en el lago de fuego con el falso profeta y también el anticristo. Nunca va a salir del lago de fuego. Ellos sufrirán para siempre, porque se rebelaron contra Dios. Tenemos la segunda resurrección en capítulo 20, versículos 11 a 15. Es el juicio ante el trono blanco. Esta sección se refiere a los que no conocen a Jesucristo. Van a ser arrojados en el lago de fuego. Según versículos 11 a 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El libro de la vida es un libro que tiene los nombres de cada persona que ha confiado en Jesucristo, los que son creyentes. En este momento Jesús va a juzgar a cada persona que no es creyente. Y cada persona que no conoce al Señor estará en el lago de fuego para siempre. El nombre del evento cuando Jesús manda a todos los incrédulos al lago de fuego es el juicio ante el trono blanco. En capítulos 21 a 22, el tema es las profecías acerca del reino eterno de Jesucristo. En esta sección podemos ver el nuevo cielo y el nuevo mundo. Esta ciudad es lo opuesto de Babilonia. También la sección dice que en el futuro el mar no va a existir. La referencia del mar que no existía más es una manera para decir que la maldad no va a existir en el reino de Dios. Muchas veces en la escritura las olas son un símbolo de la rebeldía. Pero durante el reino de Jesucristo la maldad no va a estar en el mundo. El mundo y el cielo se unen en esta sección y el mundo se convierte en un paraíso. Va a ser como el huerto de Edén. Una bendición para los creyentes es que van a morar con Dios para siempre. Y en el reino del Señor, las lágrimas, el dolor y la muerte no existirán. Es la esperanza que los creyentes tienen. Tenemos una descripción de Nueva Jerusalén en capítulo 21, versículos 9 a 27. Este texto explica que uno de los siete ángeles enseñó a Juan la Nueva Jerusalén en una visión dada por el Espíritu Santo. La ciudad tuvo 12 puertas nombradas por las 12 tribus de Israel y 12 fundaciones nombradas por los apóstoles. La longitud y la anchura y la altura eran 12,000 estadios. En otras palabras, 1,400 millas o 2,250 kilómetros, para representar la perfección de la ciudad y también el estado de la ciudad como la morada de Jesucristo, porque Él es el templo de Dios. El grueso del muro era 144 codos o 200 pies o 61 metros para representar la unidad de las 12 tribus de Israel y los gentiles, representado por los 12 apóstoles. Otra vez, somos uno en Cristo. También Juan explicó que la ciudad era muy gloriosa, creada con 12 tipos de piedras y con oro puro para representar la pureza y la santidad del Señor y su reino. Dice capítulo 21, versículos 22 a 27. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán del día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. y jamás entrará en ella nadie inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay mucha esperanza en este texto porque dice que la maldad no va a existir en el futuro y el Cordero va a tener un reino de paz. También explico otra vez que Jesús es el Señor. Es nuestro Señor y nosotros vamos a estar con Él para siempre. Su ciudad no va a tener tinieblas porque Él es la luz. En capítulo 22 podemos ver la restauración del Edén, porque en esta sección podemos ver el río de la vida y el árbol de la vida. Dice capítulo 22, versículos 1 a 5. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Adán y Eva salieron del huerto de Edén después que pecaron. Pero durante el reino de Jesús, el Edén va a regresar en el sentido que todo el mundo va a ser un paraíso, porque Dios morará en el mundo. Tenemos la conclusión del libro de Apocalipsis en capítulo 22, versículos 6 a 21. Hay cuatro propósitos del libro de Apocalipsis. Cuatro razones por las cuales el libro de Apocalipsis existe. Número uno, para obedecer las palabras de las profecías de Juan. Debemos obedecer la Escritura. Número dos, para declarar que el regreso de Jesucristo es seguro. Número tres, para explicar que la vida eterna es un regalo que todos pueden recibir. Pero solamente los que confíen en Jesús como Señor van a ser salvos. Número cuatro, para avisar que los que ignoran las profecías de Apocalipsis o tratan de cambiarlas van a ser juzgados por Dios. El texto también explica que Jesucristo viene pronto, como ladrón en la noche. No sabemos cuándo regresará, pero va a regresar así. También Juan afirma que las palabras del libro de Apocalipsis son fieles y verdaderas porque el origen del libro es el Señor. Por lo tanto, los creyentes deben guardar los mandamientos de Jesucristo y solamente deben adorar a Jesucristo. No pueden adorar las personas ni los ángeles porque solamente Jesús es el Señor. No debemos tener otros dioses porque son dioses falsos. Solamente Jesucristo es el Señor verdadero y debemos obedecer sus palabras. Jesucristo, otra vez, es el Alfa y la Omega, como ya hemos visto. También juzgará a cada uno según su relación a Él. Lamentablemente, muchos no van a estar con Jesucristo en su reino, porque solamente los puros van a estar con Él. Los puros son los que han confiado en Jesús. También tenemos algunas explicaciones acerca de la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, Él es la raíz y el descendiente de David. En otras palabras, el Mesías verdadero, como dice 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. También Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Una referencia de Números capítulo 24, versículo 17. alguna profecía acerca de Jesús en este texto. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Es una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Es una referencia de Jesucristo y su reino. Y también Jesucristo como la luz. Hay una invitación en versículo 17. Los que leen este libro y no conocen a Jesús deben ser salvos. Dice el texto y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Pero hay una advertencia para los que tratan de cambiar la escritura en versículo 18 a 19. Dice el texto, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Termina el libro con una declaración acerca de Jesús y el deseo que Jesucristo regresará pronto, en versículos 20 a 21. El que testifique de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.
En este video lo que vimos es que Jesucristo es nuestra esperanza. Aunque hay muchas lágrimas y problemas en el mundo, un día Jesucristo regresará y los que conocen al Señor vivirán con Él para siempre y reinarán con Él. Por lo tanto, en el presente debemos obedecer la palabra del Señor y ser servidores fieles, esperando nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.